Esto es
Ademis Radio.
Ademis Radio.
Para más información, www.ademis.org.ar.
El Consejo Federal de Educación Nacional aprobó una resolución que habilita a las diferentes jurisdicciones del país a definir la vuelta a clases y actividades en las escuelas. En medio de la pandemia, en la ciudad de Buenos Aires, la ministra Acuña avanza gracias a esta resolución nacional con el intento de llevar adelante actividades educativas presenciales. Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS, analiza la situación y explica por qué rechazamos cualquier vuelta a la presencialidad. Convoca además a llevar adelante las medidas de fuerza que sean necesarias para garantizarlo.
En un momento donde en nuestro país los casos superan los 16.000, estamos hablando de casi 500 muertos por día, el gobierno decidió avalar la apertura de escuelas. Desde ADEMIS, desde ya que seguimos rechazando una vuelta a clase en pandemia y exigiendo, como venimos haciendo desde marzo, la conectividad y la entrega de equipos, pero además denunciando que durante estos meses no se ha hecho ningún tipo de inversión ni de preparación de las escuelas para una eventual vuelta a clases que de ninguna manera puede darse con estos niveles de circulación de virus. Pero además el propio documento del Consejo Federal de Educación señala que hasta el momento no se ha podido determinar el impacto de la apertura de escuelas en el aumento de casos. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar, que si a nivel mundial esto no se ha podido determinar, lo que están haciendo los distintos gobiernos es una especie de experimento con la salud y la vida de docentes y de familias. Lo que sí sabemos es que a nivel mundial los países que han abierto las escuelas han tenido que retroceder y han tenido que cerrar. Digo, también tenemos casos a nivel local, como fue el caso de San Juan. Por poner un ejemplo, Alemania abre la vuelta a la presencialidad con un promedio de casos nacional de 1.500 casos sobre 18 millones de habitantes. En este momento lo que está planteando el gobierno es una vuelta a clases sobre un piso, porque no sabemos cuál puede ser el techo, de 17.000 contagios a nivel nacional. Nos parece una irresponsabilidad, nos parece jugar con la salud de los docentes, con la salud de las familias y de la comunidad educativa. Durante meses el gobierno nacional de Alberto Fernández se encargó de decir que iba a cuidar la salud y la vida de las personas. Esto no se ve en la apertura de distintas actividades que se ha llevado adelante, pero además en las declaraciones que han tenido en los últimos días, donde justamente cuando estamos en el peor momento, nos dicen que hay que aprender a convivir con el virus y que no hace falta una vacuna para la vuelta a clases. Desde ADEMIS queremos ser claros, nosotros pensamos que la docencia ya se expresó, ya expresó su rechazo, tanto por parte de las supervisiones, de los directores, de los docentes y de las propias familias. No vamos a prestarnos a este ensayo de prueba y error con la vida de docentes y familias y ya tenemos votado un paro para no volver a la presencialidad el día que esté planteado por parte del gobierno, pero además abrir instancias asamblearias para decidir de qué manera enfrentamos y damos continuidad al rechazo concreto contra la vuelta a clases en pandemia.
La vuelta a la presencialidad de las clases también es rechazado por el conjunto de la comunidad científica. Sonia Gómez, investigadora independiente del CONICET y trabajadora del Instituto Malbrán, realiza tareas esenciales para el abordaje de la situación en pandemia y analiza los motivos por los que en la ciudad no deben abrirse las escuelas ni realizar ningún tipo de actividades educativas presenciales.
En estos momentos hay alrededor de 191 países que se encuentran en cuarentena, donde las niñas y niños de la edad escolar se encuentran tomando clases de manera virtual o no, de acuerdo a los países. Hay países que hoy en día empezaron a adquirir estrategias distintas como para mejorar el sistema de educación en estas circunstancias, con sistemas híbridos o dando clases afuera, pero la realidad es que la mayor parte de los países, hasta que no llegue la vacuna o hasta que el valor, conocemos como el valor R, sea bastante más bajo que 1, no van a regresar a la modalidad presencial. Y esto se asocia estrechamente a una cuestión epidemiológica. Sabemos que los menores de 20 años pueden ser asintomáticos y pueden funcionar como reservorios del virus. Eso significa que pueden tener el virus en sus mucosas, en su saliva, en su cuerpo, y no saberlo, no enterarse nunca, y luego ir a sus casas y transmitirlo, diseminarlo a miembros de las familias que pueden ser vulnerables. La reapertura de las escuelas daría lugar a un rebrote, un aumento en el número de casos que no sé si estamos dispuestos a tolerar, pero en todo sentido. La realidad es que nuestra sociedad en este momento está muy, muy cansada, el personal de salud está muy cansado, el sistema de salud está al límite, y reabrir las escuelas ahora es un riesgo de rebrote sumamente significativo. Por otra parte, si quisiesen reabrir, la cantidad de cosas que deberían hacer para prever el rebrote, que tampoco lo, con todas estas medidas tampoco lo podrían prevenir. El gobierno de la ciudad no creo que, digamos, si ni siquiera puede enviar viandas dignas, menos puede monitorear la transmisión en cada uno de los alumnos, asegurarse que todos los alumnos estén usando tapabocas seguros, que todos los alumnos mantengan la distancia de 2 metros entre sí, con los docentes, que todos los alumnos sostengan la higiene de manos, que la desinfección de todas las aulas sea sistemática y cotidiana, que los alimentos que se les entregan estén entregados y envasados y producidos de la manera más segura, que el transporte, de la manera que los chicos llegan a las escuelas también, sea sin contactos con gente desconocida o en situaciones de hacinamiento. Que las niñas no compartan elementos, lápices, cuadernos, gomas, no sé, todas esas cosas. ¿Una escuela puede sostenerlas del gobierno de la ciudad? Bien, esto es una opinión personal, pero no me parece. Yo soy, además de ser bióloga y trabajadora de la salud, personal esencial, también soy madre de hijas que van a la escuela pública y no pueden sostener ni la mitad de todas estas medidas. Además, esto implicaría que se debe testear a toda la gente que va a la escuela con regularidad, y eso yo creo que el gobierno de la ciudad tampoco está en condiciones de hacerlo. Testear y luego hacer el seguimiento de los casos de todos.
Así como las políticas vinculadas a la salud y educación evidencian que las prioridades de los gobiernos están puestas en las necesidades de la acumulación empresarial, lo mismo puede verse en las políticas vinculadas al cuidado del ambiente y la naturaleza. En Córdoba, los incendios arrasan con miles de hectáreas, favoreciendo a quienes tienen intereses inmobiliarios. Guillermo, docente del Valle de Punilla, nos cuenta la realidad que se vive en la región.
Estos incendios no son ocasionados por la suerte, por el azar o por la mala suerte en este caso, sino que son intencionales. En esto coinciden todos los especialistas, los propios bomberos, y son sistemáticos. Hace años que se viene quemando monte en la zona del norte de Córdoba, donde yo vivo, con objetivos bastante claros que tienen que ver con construcción de barrios privados, producción agroganadera, proyectos que tienen el gobierno provincial en cuanto a autovías o nuevas obras, y en ese contexto se producen incendios intencionales que van destruyendo miles y miles de hectáreas de monte nativo. El monte nativo es, más allá de la cuestión ecológica, es básico en esta zona, porque el agua o la provisión de agua, que es bastante escasa aquí, depende primordialmente de la existencia del monte nativo, que retiene el agua y permite abastecerse a los pobladores de acá. La situación es muy difícil, se quemaron 90.000 hectáreas, hay una inacción, una complicidad de parte el titular de Defensa Civil, Diego Concha, el gobernador Schiaretti, de muchos de los intendentes de esta zona, y también de parte del gobierno nacional, que no ha brindado los recursos que se necesitan para parar esto. Desde las asambleas acá de los pueblos de Punilla, venimos denunciando esta situación, y bueno, es importante y agradezco que se pueda difundir a través del sindicato lo que está pasando. Acá quiero remarcar esto, son incendios intencionales, hay una responsabilidad política y hay intereses económicos claros detrás de esto. Se han investigado otros incendios de años anteriores y allí donde se quemaba luego aparecen distintos proyectos económicos. Desde las asambleas de Punilla nos estamos movilizando y denunciando esta situación bajo la consigna, entre otras, de todos fuegos políticos. O sea, todos estos incendios tienen un trasfondo que tiene que ver con lo económico y con intereses políticos claros. Y bueno, y desde las asambleas de aquí del norte de Córdoba estamos intentando difundir esto, denunciarlo y reclamar y exigir que tanto los bomberos como los brigadistas y todos los que están dejando el cuerpo aquí para parar este desastre tengan una ayuda y una ayuda concreta y recursos como para enfrentar este desastre.
Esto fue Ademis Radio. Ademis Radio. Para más información, www.ademis.org.ar.